Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:08, tenemos 22 grados ahora mismo aquí en el centro de Zaragoza y hoy volvemos a echar ese vistazo a la jornada que se vivió ayer tan especial, ese 12 de octubre con 120.000 oferentes que llevaron sus flores a la Virgen del Pilar, una ofrenda de auténtico récord. Allí estuvo nuestra compañera Ana Vaz.
De aragoneses y visitantes han rendido homenaje a la Virgen del Pilar en una ofrenda de récord. Son más de 1.200 grupos inscritos, un 10% más que el año pasado. Los grupos salían desde primera hora de la mañana de este domingo desde distintos puntos ubicados a lo largo del Paseo Independencia. Los oferentes individuales, por su parte, partían desde San Vicente de Paúl, todo con un fin común: llegar a la Plaza del Pilar y dar sus flores a la Virgen, que corona una gran estructura de 6 pisos y 15 metros de altura. Esto nos contaban algunos de los oferentes.
Hemos salido pronto, ¿verdad?
Ha sido de media hora.
Media horica, sí. Se ha hecho corto, estamos acostumbrados a hacer tanto esto. A mí se me ha hecho corto, pero bueno, ya encantadas. Desde que ella nació, desde ese año, todos.
Una emoción, pues como todos los años. Una emoción desde Moros, venimos de Moros, a 100 kilómetros de aquí, venimos todos los años.
Vengo de Barcelona. Y vengo cada año con la familia a pasarlo. Nos gusta mucho.
Las flores de este año han sido de todo tipo, desde grandes centros a ramos más pequeños. El manto esta vez es blanco y la cruz de Lorena roja.
Pues yo me he visto todos los años desde que bailo jota y pues aquí estamos como todos los años.
Y venimos con el traje típico aragonés. Este año nos toca las flores blancas por la hora que salimos, que el manto es blanco.
Sí, venimos todos los años. Hay años que vamos por libre porque las circunstancias de grupo no nos cuadran con hora, pero este año era Monsalvarba, que era a las 9, mi marido es de allí. Y nos hemos animado y estamos en el grupo.
Pues nada, es un día muy especial, todos los años no fallamos, es un momento muy bonito y yo creo que hay mucha diversidad, pero que todos vamos por el mismo motivo y es muy bonito.
Para algunos es toda una tradición que realizan año a año, pero para otros este año ha supuesto recuperar una costumbre que ahora no piensan volver a perder.
Yo es la primera vez que vengo desde que tenía igual 7 años y nada, muy bien, la verdad es que con la familia muy bien, tenemos una nueva integrante aquí. Así que hoy es un día muy especial y nada, a disfrutar y con la familia y de las fiestas del Pilar y del Día del Pilar. Yo la verdad es que ayer salí un poco y hoy estoy un poco cansadete, pero bueno, me he levantado y merece la pena, la verdad.
¿Y de dónde llegan todos estos oferentes? Pues, por ejemplo, de todos los pueblos de Aragón, Monsalvarba, Moros o La Almunia.
Muy bien, estupendamente. Más rápido que otros años. Y muchísima gente, la verdad.
Bien, bien, la verdad es que es una experiencia que todos los años se repite y con gran honor.
Es tradición, llevamos, bueno, mi padre lleva portando el estandarte, ¿cuántos? 60 años.
Esto es lo mejor de España, la Virgen y todos los que estamos aquí.
Pero también llegan desde otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, en este caso con flores, pero también con una ofrenda muy especial, con cabezudos incluidos.
Pues nosotros tenemos una asociación de baile y venimos representando a Valencia principalmente, pero estos cabezudos pues representan también un poco la zona de Castellón, como el escultor de navajas Mano Rodríguez o un pregonero o la navajera. Pues a la ofrenda de la Virgen del Pilar llevamos viniendo unos cuantos años, pero con los cabezudos creo que este es el tercer año que venimos.
Y desde fuera de España también hay presencia para honrar a la Virgen del Pilar. Este año el país invitado ha sido Perú, que ha llenado de color y música el centro de Zaragoza.
Muy emocionante, estamos muy felices, es un honor que el Perú esté presente como país de invitado especial, ¿no? Casi 400 personas que han venido con sus bailes, con sus trajes típicos, han estado bailando, han estado cantando, han tocado el Cóndor Pasar y hemos puesto la bandera del Perú justo a los pies de la Virgen del Pilar. Es un honor que podamos estar presentes.
Los trajes típicos son una de las grandes atracciones de este día. En muchos casos, son toda una tradición familiar.
Lo ha hecho, este me lo ha hecho mi madre y el de ella, mi hermana.
suele ser comprado en tienda, este no está hecho a mano. Bueno, está hecho a mano, pero en la tienda.
Pues mira, vamos tradicionales de baturros y nos vestimos hace muchos años toda la familia, porque bueno, es una de las tradiciones que mantenemos.
La abuela es la que lo guarda todo, lo plancha todo, y nosotros pues llegar y casi ponérnoslo.
Tengo que decir que también lo cose todo, la mayor parte de los trajes los cose nuestra abuela. Hacemos un poco también porque ya le hace mucha ilusión vernos vestidos todos de baturros.
Estos son más de campesina, que son las faldas de cuadros y tal, y algunos, mi hija lo lleva más de gala, mi prima también más de gala.
Vale todo, aquí vale todo, para los baturros vale de todo.
Y no falta la música. En el escenario, frente a la estructura de la Virgen, siempre debe haber un grupo actuando. Algunos de los oferentes han solicitado bailar, otros no. Y entre unos y otros hay grupos destinados a seguir animando la ofrenda desde lo alto del escenario. Uno de esos grupos es Singlar.
Nosotros somos el grupo que está aquí para que el escenario siempre haya un grupo. Cuando no entra un grupo de los de la ofrenda a bailar, el escenario siempre que tiene que haber una actuación. Hemos actuado nada, dos ratines, y esperamos que haya algún otro más, pero no lo sabemos. Pero todos los grupos que pasan por la ofrenda, el que ha querido ya se ha apuntado y tienen en torno a 5 minutos para hacer su actuación, y vienen de todas las comunidades de España, de muchísimos países.
Pero para que todo salga perfecto, no pueden faltar los voluntarios que coordinan la entrega de las flores.
Pues la verdad es que es bonito ver a la gente que está muy emocionada, y eso la verdad es que es muy bonito. Desde las 7 de la mañana, y cada uno nos organizan pues en un puesto, y nada, y las están poniendo, las blancas son para el manto, y luego están aquí, nosotros dejamos aquí, están poniendo las cestas, y las cestas pequeñitas ahí.
Ahora esa gran estructura de flores seguirá en la Plaza del Pilar durante unos días más, para que todos los zaragozanos tengan tiempo de pasar a hacerse su foto con la Pilarita.
Mediodía. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues mira, hoy nos vamos a quedar por el centro de Zaragoza. Bueno, nos vamos a quedar en el barrio de San José, porque desde la misma avenida de San José hasta Zaragoza la Vieja está la calle Escultor Lobato. Habrás pasado mil veces por ella, pero ¿quién fue este señor? Mariano, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de Zaragoza la calle dedicada a Escultor Lobato. Nicolás Lobato fue un escultor renacentista del siglo XVI, nacido en Azuara, en Zaragoza, que intervino en la talla y carpintería del retablo de la iglesia del Real Monasterio de Santa María de Veruela, en Vera de Moncayo, del que, debido a un incendio que sufrió en el año 1844, solo se conservan algunas esculturas, unas en colecciones particulares y otras en la Diputación de Zaragoza. En 1542... fue contratado para tallar la sillería del coro de la Basílica del Pilar, siendo el encargado de realizar las muestras de los sitiales para su presentación y aceptación al Cabildo Catedralicio. Dicha sillería, compuesta por 130 sitiales, fue tallada en madera de roble de Flandes y se representan en su mayoría escenas de la vida de la Virgen María y de la Pasión de Cristo. Su última documentación data de 1548... y es la ejecución del banco del retablo para la iglesia de San Pedro de la población de Zuera.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Mira, hoy estamos aquí en este espacio de Fundación Caja Inmaculada para hablarte del 10º aniversario de la Fundación Isabel Martín. La verdad que el Centro Joaquín Roncal CAI va a coger lo que es el acto de celebración, será este próximo jueves 16 de octubre a las 6 de la tarde, y se va, hay varias cosas que van a realizar ahí, como decimos, van a hablar de esa década de historias bonitas, como le llaman, de la Fundación Isabel Martín, 10 años como ONG, y básicamente hoy queremos conocer algo más, por supuesto, de qué es esta fundación, a quiénes ayuda y cómo están organizados. Así que dame un momento que hablamos de todo esto. Tengo al otro lado del teléfono a Olga. ¿Qué tal? Muy buenos días, Olga.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos acercarnos hasta la Fundación Isabel Martín. ¿Quiénes sois? ¿Qué es la Fundación Isabel Martín?
Hola, gracias a vosotros. La Fundación Isabel Martín nace hace 10 años, es lo que estamos celebrando ahora, para continuar el legado de Isabel Martín, que fue una misionera española que pasó prácticamente toda su vida en la India. Nuestra fundación, a su fallecimiento, se constituye para continuar, como te decía, su legado, sus principios de educación, dignidad y justicia, y sobre todo para ayudar a las mujeres desprotegidas, desfavorecidas y a la infancia más vulnerable. Nuestra organización, no obstante, a pesar de que toma el nombre de esta misionera, es una entidad laica, confesional y abierta absolutamente a cualquiera que pueda necesitarlo.
¿En dónde actúa? ¿En qué lugares exactamente?
Básicamente nuestra dedicación es la cooperación internacional al desarrollo, aunque luego hemos abierto también una serie de actividades aquí en España, sobre todo en Zaragoza, en Acción Social. Y ¿sí? En esta cooperación internacional al desarrollo, el país principal en el que estamos trabajando es la India, precisamente por esta vinculación con Isabel. Pero es verdad que estamos presentes en muchos más sitios. Concretamente hemos llegado pues, a casi 10-11 países en Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Kenia, Marruecos, Congo, Senegal, Venezuela, Ruanda, no sé si me dejaba alguno.
Madre mía.
En algunos de estos países sí tenemos pequeñas actuaciones o cositas muy puntuales,
¿sí?
Y en otros pues tenemos una actividad un poquito más elaborada. En cualquier caso, siempre trabajamos con entidades locales. Nosotras no tenemos centros propios en ninguno de estos sitios, ni siquiera trabajadores cooperantes, sí que a veces tenemos voluntariado, pero siempre trabajamos con entidades locales, nuestras contrapartes allí, que son las que conocen el terreno y la realidad y las necesidades.
Claro. Olga, ponnos algún ejemplo de alguna de las actuaciones, de algunos de los lugares en donde esté la fundación.
Sí, como te decía, pues básicamente donde más trabajamos es en la India.
¿Sí?
Y prácticamente nuestra tarea es siempre el apoyo a las comunidades más desfavorecidas. En la India, los Dalits o los Adivases, las aborígenes, o los así llamados sin casta, y los proyectos son de todo tipo. Realmente tenemos una parte muy importante, que son los que llamamos proyectos integrales. Básicamente están en áreas rurales y lo que hacen es apoyar a las comunidades a través de la salud, la educación, pues por ejemplo financiando hospitales o centros de salud, financiando proyectos de educación y de repaso escolar o algunas escuelas, y con grupos de autoayuda de mujeres que se constituyen en cooperativas de ahorro y crédito. También muy importante en la India, la continuidad es el legado de Isabel, que es la cooperativa Creative Handicrafts de Comercio Justo, es otra de las líneas de actividad que trabajamos muy fuerte, la del comercio justo,
¿sí?
Y que da trabajo a más de 300 mujeres, aunque es una entidad absolutamente independiente. Nosotros tenemos acuerdos de colaboración con ellos. Y, por ejemplo, pues no sé, me preguntabas, en otros países,
¿sí?
En Senegal hemos trabajado mucho también con grupos de mujeres, concretamente en este caso, para que veáis un poco la diversidad. Si bien en la India la mayoría de nuestras contrapartes son misioneras católicas, en Senegal prácticamente todo lo que trabajamos es con grupos y comunidades musulmanas.
Ajá.
Y sobre todo de mujeres también en apoyo pues a actividades campesinas, hemos financiado o cofinanciado las casas de las mujeres, asociaciones o, bombas de agua para que puedan irrigar sus campos. Los proyectos son muy variados. Os invitamos a visitar nuestra página web donde podréis encontrar absolutamente información acerca de todos ellos. Dotamos becas, tenemos también, como te decía, muchos aspectos de salud. O, por ejemplo, en Venezuela, un proyecto muy bonito que emprendimos hace unos años fue el de los huertos familiares para conseguir la soberanía alimentaria de las familias más desfavorecidas.
Bueno, qué interesante. Y sobre todo, ¿cuántos puntos, no? Pero hay una cosa en común que tenéis en esa ayuda, que son las mujeres, ¿no, Olga?
Sí, siempre. La verdad es que no es porque sea excluyente. Lo que pasa es que estamos convencidas y creemos que la realidad así lo demuestra y, bueno, hay numerosísimos estudios que cuando se apoya a las mujeres se está apoyando a toda la comunidad porque son las que van a fijar la población y las que realmente tienen el mayor interés en que toda la comunidad se desarrolle y están muy involucradas siempre también en la mejora de la educación y la mejora de las condiciones de sus hijos y, por lo tanto, está bastante comprobado que a través del apoyo a las mujeres se favorece a toda la comunidad.
¿Han cambiado mucho las cosas en estos 10 años desde que empezó la fundación?
Bueno, a nosotras nos gustaría creer que así es, por lo menos el impacto en aquellas localidades y en aquellos proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? La medición del impacto siempre ha sido fundamental para nosotras. De hecho, recuerdo que cuando hicimos la presentación de la fundación allí por el año 16, la charla que se habló fue precisamente esa, cómo medir el impacto, cómo saber qué está sucediendo. Como te decía, nos gustaría creer que sí, porque en definitiva han sido muchísimas las personas apoyadas que nos consta, hacemos siempre un seguimiento muy exhaustivo de los fondos y de los proyectos, y nos consta que ha habido muchísimas personas que han salido adelante gracias a estos apoyos, porque no hay que olvidar que lo que nosotras hacemos es lo que se llama cooperación al desarrollo, es decir, no se trata de proyectos de ayuda humanitaria o caritativa, aunque en épocas muy complejas como la COVID tuvimos que entrar ahí, o en épocas o en momentos en los que hay ayuda concreta para emergencias, pero en general es al desarrollo. Y es cierto que las comunidades, algunas de ellas, avanzan lentamente, pero como nos gusta también comentar siempre, a veces no puedes ayudar a todos los peces que se están ahogando, cuando hay una ríada y se quedan fuera, pero aquel que has conseguido devolver al cauce, ese desde luego está muy contento.
Y tanto que sí. Olga, ¿tú has tenido la oportunidad de poder acudir a alguno de estos proyectos?
Sí, sí, sí. Viajamos constantemente a la India. Normalmente quien viaja más es mi compañera Sara, directora de proyectos, pero desde luego, desde el primer viaje con la fundación el año 17 hasta la semana pasada, acabo de volver de Bombay.
Sí.
Y también he tenido la oportunidad de visitar Venezuela y Marruecos, algunos de los otros proyectos. No todos, algunos están en lugares muy remotos y muy complicados, y nuestra visita, en lugar de facilitar las cosas, probablemente pondría en un aprieto a algunas de nuestras contrapartes.
Ya.
Pero sí, sí que tengo oportunidad de visitarlos.
Hay que tener cuidado con todo eso, exacto. ¿Y qué te traes, Olga, de este último viaje, bueno, por ejemplo?
Siempre nos traemos mucho más de lo que llevamos, eso está claro, ¿no? A nivel personal. Mira, pues este último viaje ha sido una cosa especial y muy interesante porque, aparte de todos estos proyectos que te comentaba de cooperación internacional y de nuestra presencia aquí a través del espacio entre mujeres y la acción social, tenemos una línea muy potente de comercio justo. Bueno, es muy potente en nuestro ánimo, no tanto en la parte económica. Entonces, hemos llegado a la conclusión que la manera de facilitar más el fortalecimiento de este movimiento, del movimiento de comercio justo, y de facilitar y empoderar más a las mujeres de la cooperativa Creative Handicrafts es a través de tener unos canales de distribución más potentes. Y nos hemos liado la manta a la cabeza y este año vamos a lanzar una marca de ropa de comercio justo. Así que mi trabajo esta última semana ha sido un poco peculiar.
Qué bueno.
Porque he estado con la compañera diseñadora Mai, se va a diseñar en Europa, en España, y se va a fabricar allí, se va a distribuir a toda Europa, y vamos a lanzarnos a esto, a una marca de ropa de comercio justo.
Bueno, pues ya nos lo tendrás que contar, ¿eh? Cuando salga la marca, para darle difusión y para que todos tengamos la oportunidad de conocerla y poder participar, ¿no?, de alguna manera, y consumir, por supuesto, esa marca de ropa. Oye, 10 años, vamos a recordar que vais a celebrarlo, este 10º aniversario, ahí en el Joaquín Roncal, ¿verdad?, en el Centro Joaquín Roncal de Fundación Caja Inmaculada. ¿De qué forma? ¿Qué vais a hacer?
Sí, pues nuestro profundo agradecimiento a Fundación Caja y al Joaquín Roncal, porque yo creo que es un poco el salvavidas de todas las entidades que estamos en la ciudad para muchas actividades, pero concretamente para estas. Bueno, pues vamos a estar en el Salón de Actos y lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido de estos 10 años. Nuestra compañera de comunicación, que es la que utiliza pues este hashtag, este hilo conductor Historias Bonitas, nos ha preparado una preciosa presentación con audiovisuales en las que vamos a ir haciendo todo este recorrido. Vamos a tener participación de algunos de los protagonistas. En realidad, este acto, esta celebración, es un evento muy sencillo en el que queremos dar las gracias a todas las personas y entidades que nos han apoyado, los amigos, colaboradores, por supuesto, a nuestro patronato y, por supuesto, a todos los donantes y benefactores. La Fundación Isabel Martín se financia prácticamente al 100% con fondos privados, con fondos de particulares. Tenemos muy, muy, muy poquita financiación pública y pues es un acto de agradecimiento. Y a todas estas personas que nos han acompañado estos 10 años. Por lo tanto, es un acto, ya te digo, muy sencillo, con audiovisuales, con intervenciones. Y luego la intervención estelar de nuestro coro. Tenemos un grupo de canto, un coro que va también pues a cantarnos algunas cosas. Y luego pues terminaremos con un ágape sencillo, nos tomaremos algo, que siempre
claro que sí.
Alrededor parece que de un pincho se comparte mejor.
Eso es, hay que celebrar esos 10 años y por otros 10 más que tendrán que venir. Olga Estella, gerente de la Fundación Isabel Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
¡Ay, qué bien! Pues claro, es que están de fiesta ellos, ¿eh? Naturalmente, bueno, hoy es día festivo, por supuesto, en Zaragoza. Así que vamos a hablar con ellos, con Pablo y Juan. Bueno, creo que en realidad solo con uno, ¿verdad? ¡Hola!
¡Hola, Laura! ¡Hola, hola oyentes! Que soy Pablo, de las cosas de Pablo y Juan. Y os tengo que contar muchas cosas del Pilar, porque mi hermano Juan no ha podido, no puede estar hoy con nosotros porque le tiene dolor de cabeza de tanta fiesta, como no, hay que tranquilizar un poco. Bueno, que ya se recuperará. Bueno, y os tenemos muchas cosas que contar, ¿eh?
Hombre, y tanto. Ay, pues mira, lo primero de todo, yo creo que tenemos que mandarle un beso muy, muy grande a Juan, que espero que se recupere muy pronto y que esté ya perfecto. Pero, así que nada, un besito, Juan. Pero oye, Pablo, ¿de qué nos vas a hablar? Lo primero.
Bueno, Laura, primero os voy a hablar de la novedad, el león garganchón. El león garganchón es un león sobre una plataforma de piedra que representa a los cuatro leones que hay en el puente de piedra. Y los cuatro leones representan la resistencia del pueblo aragonés ante la, ante las guerras que han ido viniendo. El león garganchón a mí me parece muy bonito porque hay que decir que es como el tragachicos, ¿sí? Porque puedes subirte por la boca y bajar por el, por las, por el culo. Y es como el tragachicos. Hay que decir que este año la gente habrá ido más al león garganchón, pero el tragachicos lo vamos a tener siempre en el corazón.
Oh,
y los cabezudos no ha habido ninguna novedad.
No, pero oye, genial, pero es verdad que el tragachicos siempre será especial, ¿eh? Sin duda. Pero habrá habido más cosas, ¿no?
Vale, Laura, ahora os voy a hablar cosas más de comercio y de ocio.
Venga.
Como las ferias, el circo, la segunda edición del circo de festival de Zaragoza.
¿Sí?
Que era, fue muy chulo porque fui con unos amigos y me divertí un montón.
Ajá.
Porque había un cómico cantando, unas dos personas en un, en una plataforma con unos patines yendo a 2 metros y una persona lanzando cuchillas a otra sin intentar darle, un montón de cosas. En las ferias había también un montón de atracciones para montarse y es que era muy divertido. Y
qué
también
bien
a mi hermano, que se cogió demasiados algodones de azúcar que le encantaban.
Claro.
Y yo una manzana caramelizada.
Claro, claro. Pero escúchame, eso me interesa, la gastronomía. Cuéntame cosas de gastronomía.
De gastronomía te puedo contar varios sitios. Las food trucks, que las conoceréis todos, que es que varios, como vamos a decir, coches con remolques venden comida, venden hamburguesas, perritos calientes, pizzas, kebab de Ternasco de Aragón, que eso estaba muy bueno. Y también en el mercado central, que había las 4 hamburguesas ganadoras de la Champions Burger, que estaban buenísimas. Yo probé la DAC, que estaba muy buena, la recomiendo. Y también varios restaurantes de Zaragoza que han abierto. Y un saludo para todos los cocineros y camareros que estas fiestas deben de
pues
estar disfrutando con su familia, están disfrutando dándole comida a la gente, que eso me parece una buena labor y que son unas grandes personas para nuestra comunidad. Han hecho platos increíbles que están riquísimos, que se nota que somos la mejor comunidad de España y del mundo, y así nos hace ganar puntos en la gastronomía.
Pues claro que sí, claro que sí. Si es que somos los mejores del mundo y la gastronomía, pues qué te voy a decir. Muy bien, Pablo. Oye, yo te quería preguntar, por los actos religiosos, ¿sabrías contarnos algo?
Pues, Laura, de los actos religiosos te puedo contar un montón de cosas. Por ejemplo, que primero hablo de ayer a hoy, ¿vale?
Sí.
Ayer fue la ofrenda de flores al Pilar y fue de los mejores sitios donde he estado, porque yo fui a llevar flores, como no, unos claveles que eran muy, muy bonitos. Y el país invitado primero era Perú. Un abrazo a todos los peruanos. Y también unos de una organización de Pontevedra hicieron una alfombra con flores que quedó muy bonita. con la Virgen.
¿Sí?
También la Virgen del Pilar, que estaba colgada con las flores, era muy bonita, que a mí me ha encantado.
¿Sí?
Y hoy por la noche es la mayor una de las mayores ofrendas de frutos del mundo. Yo voy a estar y va a estar
ahora.
Genial, porque sí. He estado varios años.
¿Sí?
Y es uno de los mejores sitios, de los mejores momentos de Zaragoza.
Vale.
Porque esos frutos van destinados a la gente pobre.
Ahí
y va. Así puede estar alimentada y hacemos una gran labor a la sociedad.
Totalmente.
Actos religiosos. Han hecho varias misas.
¿Sí?
En mi pueblo, por ejemplo, han hecho una misa, que me lo han contado.
¿Sí?
Y hacen un montón de misas adorando a la Virgen, que es lo que debería hacer, con ¿sí? procesiones, el cura, los monaguillos,
todo
el mundo. Después se celebran fiestas y para mí lo más importante después de hacer en la misa del Pilar,
¿sí?,
es tomarte una tapa. Da igual el bar, porque todos los bares,
vale,
como he dicho antes, están buenísimos.
Sí, vale, claro. Oye, totalmente, lo de la tapa, que no falte. ¿Algo más, Pablo, cariño?
Pues, por último,
¿sí?,
quiero dar las gracias a todos. También quiero hablar del Rosario de Cristal.
Ah, vale,
que va a ser,
claro,
hoy por la noche también. Y que os deseo a todos unas felices fiestas del Pilar, aunque ya se vayan a acabar. Y unas felices... Perdone que me he equivocado. Y os deseo a todos que lo paséis muy bien este mes de octubre de lo que queda, porque tenemos la mejor ciudad del mundo, que se nota, que es Zaragoza, lo dice todo el mundo, que tenemos la mejor gastronomía, las mejores personas, la mejor todo.
Sí,
no
todo.
Quiero especificar.
No.
Y, por supuesto, tenemos...
Sí, dime.
A los mejores...
Sí. A los mejores...
Ternascos de Aragón.
Ahí está, claro que sí. A los mejores ternascos de Aragón. Es que eso es muy típico, efectivamente. Oye, pues nada, que Pablo, que muchas gracias. Que termines muy bien estas fiestas. Que a Juan también le mandamos un beso enorme, ¿eh? A ver si se recupera pronto y deja de tener esas jaquecas que tiene ahí tan tremendas. En fin, un besico, cariño. Que nos vemos, que seguimos escuchándonos. Claro que sí, Pablo y Juan.
También quiero hablar del...
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En fin, que seguimos disfrutando de la fiesta, por supuesto, porque todavía queda hoy, ¿eh? Todavía queda para disfrutarlo. Y naturalmente por ahí, por el centro de Zaragoza, está también nuestra compañera Pilar López Isla, que anda cotilleando entre los comercios. Pilar.
Laura, pues me he acercado hasta el centro neurálgico de estas tiendas, que es la calle Don Jaime. Estamos en Qué Mágico con Ana.
Con Ana, exacto. Calle Don Jaime, 4852.
Bueno, Ana, para empezar, ¿cuál es el producto estrella de tu tienda que más vendéis?
Pues intentamos salir siempre un poco de lo tradicional. Hay cosas que, bueno, pues son un poco más atractivas porque no son las convencionales. No te podría decir uno en concreto. Se vende de todo y de nada. Y el secreto está en tener muchas cosas distintas.
Y además veo que tienes para bebés, para mayores, para fumadores, para los que les gusta el café. Y bueno, y tienes las estrellas de estas fiestas, que son los cabezudos. Cuéntame, este año, como todos, me imagino que serán, vamos...
Sí, bueno, los cabezudos es la locura, especialmente el domingo, que es el día grande, porque, bueno, acuden a la Plaza del Pilar todos los niños, pasan por delante de la tienda, la locura. Es una pasión lo que tienen los peques por los cabezudos. Y yo creo que se debe precisamente a que han hecho en las guarderías y en los coles un muy buen trabajo y han rescatado un poco la tradición popular, que estuvo unos años un poco ahí olvidada.
¿Hacéis corto?
¿De producto?
¿De cabezudos?
Nunca. Aquí nunca se hace corto.
¿Ni siquiera del morico?
Ni siquiera del morico. Siempre está el morico.
Vale, y algo que me quieras destacar de tu tienda, que me has dicho que intentáis siempre buscar un poco la novedad, ¿no? Lo fuera de lo tradicional.
Bueno, pues por ejemplo camisetas, este año hemos diseñado una con la imagen de la Virgen y el cachirulo de fondo, que se está vendiendo muy bien. Tenemos camisetas de cabezudos, toda la gama de cabezudos, tenemos bastantes productos para que, bueno, que no solo el cabezudo tradicional, tenéis llaveros, camisetas, tazas de plástico para los peques para que puedan desayunar su colacao por la mañana, tazas para los más grandes. Y bueno, pues tenemos vírgenes de metacrilato muy chulas con lámparas de luz. Algo así distinto, porque bueno, el resto también estamos condicionados un poco pues por la Virgen, evidentemente. Pero tenemos cajitas de música, pulseras infinidad, mil modelos distintos para todos los precios, desde 1,50 la más económica o 1 euro una cinta hasta lo que os queréis gastar.
Pues Ana, que vaya muy bien, que sea todo un éxito de compras estos pilares.
Pues eso espero, que acuda mucha gente, que lo pasemos todo bien, todos en paz y armonía y a disfrutar de las fiestas.
Ahí queda dicho.
Eso es.
Gracias.
A vosotros.
Bueno, Laura, y estamos con...
Amparo.
¿Y? Emilio.
¿Sois de aquí?
No, de Valencia.
De Valencia, sí.
Y habéis venido a pasar estos días y veo que salís de una tienda de recuerdos que habéis comprado.
Hemos venido a comprar cositas para los nietos y para los hijos.
¿Y qué habéis picado?
Pues unos cerditos, una huchita de cerdito de Zaragoza y, bueno, algunos llaveritos, recuerdos, en fin.
Bueno, pues que paséis.
En fin.
Claro. Dulce no puede faltar, que aquí tenemos mucho.
Pues nada, venga, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y nos hemos acercado a otro muy tradicional que está casi ya en la Plaza del Pilar con el maño. ¿Y este maño quién es?
Mi nombre es Antonio Luis Vélez de Cea. Esta tienda lleva abierta 53 años, ha hecho este año. Entonces aquí ha pasado de todo. Y puedo comentar que las fiestas del Pilar habría que replanteárselas. Porque las fiestas del Pilar solamente son un fin de semana, dos fines de semana. Pero el hecho de que el resto de días la gente vaya al colegio y todo esto, aquí la asistencia es prácticamente inexistente. Aquí no hemos sentido las fiestas del Pilar. El puente sí, pero toda esta semana no existen las fiestas del Pilar. Sí, porque habría que replantearse que fueran más breves y que la gente verdaderamente tuviera fiesta. Y serían unas fiestas de verdad.
Y si hablamos de algo clave que todo el mundo pregunte, ¿qué producto me destacarías?
Mira, aquí normalmente me vienen a preguntar por las cintas de la Virgen del Pilar. Oiga, ¿tiene cintas del Pilar? Digo, no, que eso solamente lo tiene el Pilar. Y así constantemente muchísima gente. Es una de las cosas que más me demandan. Pero por lo demás, pues lo habitual es vender las frutas de Aragón, que la gente coge unas fruticas de Aragón, el cachirulo. Y bueno, ahora lo que más yo compro sudaderas, pero estoy pendiente de que refresque. Y luego los imanes de nevera, que ahora es lo que se vende en las pulseras.
Pues muchísimas gracias por atendernos y que, bueno, que sea un éxito.
Bueno, sí, espero que será un éxito. Normalmente todos los años para el Pilar es un éxito.
Estamos en Don Jaime, en El Torico, y con...
Laura.
Laura está a tope y me va a dedicar un minuto porque es que tiene una tienda, Laura, que es que no le cabe un alfiler.
¿Qué quieres saber?
Pues quiero saber qué es lo que más vendes.
Pues, hombre, se venden mucho las vírgenes, la fruta de Aragón, el adoquín, lo típico de estas fiestas.
Y además para todos los bolsillos, ¿verdad?
Sí, no es caro.
¿De dónde vienen los turistas, la mayoría?
De todos los sitios, igual de España, nacionales como internacionales.
¿Los de aquí también compramos cosas?
Sí, también. Los nacionales, pues los que son de otras comunidades, pues claro, se llevan para su casa.
Y en esta pedazo de tienda no sé si habrá algo de lo que hagan corto, porque creo que tienen mucho producto y de todo. ¿Hacen algo corto en estas fechas?
No, porque vamos siempre pidiendo más por delante, exacto.
Muchísimas gracias, Laura. Si te parece, después de llenar los bolsillos de souvenirs, pues vamos a llenar también la tripa y estamos en la Alacena de Aragón, estamos con...
Jaime.
Bueno, Jaime, bueno, cuéntanos, es una tienda un poco más delicatessen, ¿vale? Tenéis de todo, tenéis vinos, pero sobre todo, todo producto de la tierra.
Sí, así es, En nuestro lineal lo que solemos tener es todo producto de Aragón y trabajamos tanto vinos, quesos, conservas, patés, producto más típico y más elaborado. O sea, no procuramos tener cosas más artesanas, que es lo que valora el cliente.
Y estos días se nota más movimiento, entiendo.
Sí, al estar aquí en calle Don Jaime, pues sí que es cierto que con las fiestas la gente baja más al centro y pues, entra más a pues, hacer el recao, a por productos para sus comidas familiares, comidas con amigos y tapeo.
¿Y los turistas también se acercan por aquí? ¿Qué es lo que más se llevan los turistas cuando entran en una tienda de este tipo?
pues lo que más les llama la atención suele ser la amplia variedad de vinos, porque no es lo que suelen encontrar en un bar. Y luego también el jamón. El jamón es un reclamo, pues, que al turista el jamón de Teruel lo que es lo que más le gusta.
Y todo de aquí, ¿verdad? Producto de cercanía.
Sí, procuramos tener desde el pueblo más escondido de Teruel, desde el Pirineo, de todo, traemos un poco de todo.
Bueno, Jaime, pues nada, que hagáis muchas ventas estos días.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Bueno, Laura, pues nada, que después de llenar los bolsillos, como te decía, de souvenirs, de llaveros, de cachirulos, de hasta de cerámica y camisetas, pues hemos acabado aquí para llenar también la tripa, porque de verdad yo de esta tienda seguro que me llevo algo también. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Miles de aragoneses y visitantes rindieron ayer homenaje a la Virgen del Pilar en una ofrenda de flores de total récord. Más de 1.200 grupos fueron los inscritos. Además, fue la más larga de la historia. A las 12 y 19 minutos de la noche, los voluntarios de Zaragoza depositaban ese último ramo de esta ofrenda, que duró 17 horas y 49 minutos. Más de 120.000 oferentes por la plaza pasaron para ver a la Virgen más de 440.000 personas. Es sin duda la tradición más importante por la gran cantidad de personas que participan en ella y también por la trascendencia que tiene. Pero claro, ¿cómo nace esta tradición? Porque es verdad que algo es algo que no es muy popular, que no se sabe exactamente de dónde viene. Pues mira, hay un nombre propio, Manuel Rodeles, concejal del Ayuntamiento. Él fue el impulsor cuando era alcalde Gómez Laguna. A su desarrollo hay que decir que también contribuyó de manera decisiva Antonio Beltrán Martínez, insigne historiador, colaborador de COPE, además, por cierto, y unidos lograron que se consiguiese celebrar aquella primera ofrenda de flores. Nos tenemos que remontar a 1958. La única familiar que queda viva de Manuel Rodeles para hablar de su legado es su nieta, Susana Escorza, y tengo el gusto, el placer de poder hablar en este momento, ahora mismo, con ella. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura. Muchas gracias por la llamada.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos esta historia, por recordar o por enseñar quién fue Manuel Rodeles. Porque él, como decimos, era concejal del ayuntamiento y ¿cómo se le ocurrió esta idea? ¿Cómo surge la ofrenda de flores?
Bueno, mi abuelo en realidad la copió de la ofrenda valenciana, la Virgen de los Desamparados en Valencia. Es una ofrenda que también tenía una tradición no muy larga en aquella época, creo que empezó en los años 40. Y entonces a él le gustó muchísimo y de hecho fue invitado en parte por mediación de la Casa de Valencia en Zaragoza, ¿sí?, con quien tenía buenas relaciones. Fueron invitados por el comité que organizaba las fiestas de Valencia a presenciar y a ver desde dentro y cómo se organizaba la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados de Valencia. Y entonces él dijo, bueno, esto lo tengo que hacer en Zaragoza. Le pareció una tradición preciosa que había que empezar cuanto antes.
Y no sé si qué te contó sobre esos primeros momentos, ¿no? Porque, claro, al principio, pues no sé cómo sería.
Sí, sí, sí. En mi familia se cuentan muchas historias del principio de la ofrenda, de ese primer año, de los nervios que pasó mi abuelo pensando, ¿acudirá la gente? ¿No acudirá? ¿Conseguiremos que saquen de los arcones los trajes de las abuelas? En aquella época en Zaragoza no había tradición de que las familias tuvieran en casa trajes de baturro y de baturra. Y se preguntaba cómo conseguir llenar una ofrenda con suficientes oferentes para que aquello tuviera cierta entidad. Entonces creo que la primera ofrenda contó con unos 2.000.
Bueno, y, no está nada
para
mal.
Ello tuvo, sí, sí, para ello tuvo que llamar a casas regionales, tuve que llamar a agrupaciones folclóricas, vino gente de muchas partes con sus trajes regionales. La única condición para participar era llevar un traje regional, no tenía por qué ser un traje de baturro, podía ser de otra región, ¿sí?, incluso de otro lugar del mundo. Y bueno, allí repartieron 2.000 ramos de claveles en la Plaza de los Sitios, que entonces se llamaba de otra manera, no recuerdo muy bien. Repartieron 2.000 ramos y esas 2.000 personas desfilaron por las calles hacia la Virgen frente a un público que era más numeroso que los participantes.
Claro, efectivamente, tendría que ser así. Oye, claro, yo entiendo que cuando Manuel se inclina por hacer esto, sin duda es porque tenía devoción por la Virgen del Pilar.
Bueno, sí, mi abuelo era un católico practicante y era un zaragozano de adopción. Él nació en Olite, era navarro. Y por supuesto, le tenía devoción a la Virgen como cualquier zaragozano de adopción, con profundas raíces cristianas. Y obviamente, hacerle un homenaje y ponerla en el centro de las fiestas era el objetivo de esta ofrenda.
¿Qué recuerdas de él? ¿Cómo era Manuel?
Uf, mi abuelo era una persona tremendamente apasionada por todo lo que emprendía. Era muy inquieto, tenía siempre ideas, tenía proyectos y además cuando lanzaba un proyecto, aunque él estuviera a la cabeza y tuviera un montón de gente que pudiera trabajar en ello, él era el primero en llegar, siempre era el primero en llegar. Era el que más madrugaba y el que se iba el último cada vez que emprendía cualquier proyecto.
Pues este proyecto le salió espectacular porque de los 2.000 primeros, ahora 120.000 oferentes. ¿Qué diría él?
Buf, muchas veces lo he pensado porque, claro, mi abuelo, por desgracia, falleció, no llegó a una edad muy, 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 no llegó muy mayor, se falleció con 76 años en los primeros 90. Entonces la ofrenda habría crecido muchísimo, muchísimo, pero sí. No al punto, o sea, yo recuerdo que la participación el año del 50 aniversario, que fue el 2008, Creo que llegó a los 400.000 oferentes. Eso mi abuelo no lo llegó a ver. Él vio ofrendas que duraban hasta las 3 de la tarde, como muy tarde. Le hubiera llenado de orgullo, sí.
Qué bonito. ¿Crees que la historia le hace justicia a su figura?
Bueno, la verdad es que a toda la familia nos apena. Obviamente yo soy la única descendiente directa, pero tengo tías, tengo... mira, esta mañana estoy hablando con una sobrina, una tía mía, que obviamente era sobrina de mi abuelo,
¿sí?,
y que la recuerda también con mucho cariño. Y me decía que ha llegado hasta discutir con una señora en el autobús porque hay mucha gente en Zaragoza que piensa que la ofrenda de flores ha estado ahí siempre. Y a pesar de que muchos medios de comunicación, en especial el Heraldo, ha hecho muchísimos esfuerzos por mantener un poco la historia y explicarla, todavía hay muchísima gente que desconoce. Y da un poquito de pena, si no, uno no siente que haya un reconocimiento al nivel de la magnitud que ha tenido la ofrenda posteriormente.
Totalmente. Oye, ¿crees que se merece una calle tu abuelo, Manuel Rodeles?
Mira, me encanta esta pregunta porque, de hecho, otra prima de mi madre ha estado haciendo campaña por esto durante muchísimos años.
Pues ojalá que sí. Oye, ¿qué calle? Avenida, Manuel Rodeles.
Bueno, Gómez Laguna tiene una.
Efectivamente, que fue el alcalde de entonces. Eso es.
Exacto.
Pues Susana Escorza, muchísimas gracias por habernos traído la historia, que es la historia de Zaragoza, que es la historia de Aragón también, la historia que nos propuso Manuel Rodeles. Ha sido un placer, muchas gracias. Un besico enorme, seguiremos hablando.
Gracias a ustedes por recordarle. Un saludo.
COPE Aragón.
Estar informado.
13:50 minutos. A esta hora hablamos de fútbol, hablamos del Real Zaragoza y de esa crisis importante en la que está ahora inmerso. César Agabi y Emilio Larraz toman las riendas. En un ambiguo comunicado, el club señalaba en la noche del domingo que el hasta ahora técnico del filial va a dirigir el entrenamiento, ha dirigido este lunes en la Ciudad Deportiva, pero no se habla de interinidad y se va a sentar en el banquillo el sábado frente a la Cultural Leonesa. En un momento hablamos, como cuento, del Real Zaragoza. Pues Gaby Fernández, el entrenador, dejaba de pertenecer al club, de ser el entrenador del Real Zaragoza tras la reunión que se celebró este domingo en la Ciudad Deportiva, a la que fue llamado el técnico madrileño, para comunicarle, evidentemente, su destitución. Unas horas antes, en la madrugada, la expedición había llegado en autobús desde Almería, donde el conjunto aragonés cayó derrotado ampliamente por 4-2, convirtiéndose además en el colista de segunda división con solo 6 puntos de 27 posibles en las 9 jornadas disputadas. Estos 9 partidos sumados a los 11 de la temporada anterior suponen que Gaby ha dirigido un total de 20 partidos a Real Zaragoza sin que el juego del equipo haya convencido nunca. Esto es así. Si bien su llegada en el tramo final de la campaña anterior se saldó con una agónica salvación, la verdad es que el inicio de esta temporada pues no ha podido ser peor. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues así arrancamos la semana, ¿no? Con la destitución de Gaby y bueno, pues viendo un poco a ver qué puede suceder con este club que ahora mismo está pasando la crisis más profunda, ¿no? que haya tenido hasta ahora. ¿Qué ya decir? Porque tela.
Sí, ver al equipo colista, porque ha habido muchas destituciones, pero porque el equipo pues estaba con muy poquitos puntos, en puestos de descenso, pero verlo colista es que es verdaderamente preocupante. Lo único es que queda mucha temporada por delante todavía, pero bueno, la situación no es nada halagüeña. ¿Viste el partido?
No tuve la ocasión. No, esta vez no lo pude ver.
Pues no te perdiste nada.
No,
4 goles para una vez que el Real Zaragoza marca 2. La primera vez en la temporada, sí, que marca 2. Que son la mitad de los que había metido en todo lo que llevábamos en los anteriores partidos.
Ya.
Llevábamos 4. En 8 partidos llevábamos 4. Pues ahora con este, que fue el noveno, se metieron 2 que no han servido para nada.
Me decía mi sobrino, que yo le pregunté a mi sobrino, que sabe mucho de esto y le encanta el Real Zaragoza, y me decía, lo único bueno que teníamos hasta ahora un poquito, que era la defensa, y nos clavan 4.
Bueno, pero que, mira, Almería volvió a ser el escenario en el que se produjo un cese de entrenador, porque Gaby llegó justo después de que cesaran a Miguel Ángel Ramírez tras perder 4-1 en Almería.
Sí.
El nefasto Ramírez. Aquella vez el equipo fue en charter. Les pusieron más comodidades porque había mucho más en juego, porque estaba más cerca el final de la liga, ¿no? Y fue cuando volvió con a la salida de ese avión, en el aeropuerto de Zaragoza, se puso la capucha para que no lo conocieran cuando le empezaron a gritar de todo.
Sí,
sí. Y a la mañana siguiente, cuando fue cesado, salió escondido en la parte de atrás de un coche,
sí,
para no atender a la prensa, no atender a nadie. Bueno, Gaby fue cesado también después de jugar en Almería, después de que le metieran 4,
sí,
después de pasar una noche en autobús, 7 horas y media, llegar a las 5 de la madrugada, después de 750 kilómetros. La reunión se produce el domingo en la ciudad deportiva, lo llaman a Gaby para comunicarle la destitución, y luego Gaby, esa es la diferencia con el nefasto Ramírez, salió dando la cara. Atendiendo a quien le pudiera preguntar, bajando la ventanilla del coche, y por supuesto no escondido, y diciendo pues que se iba jodido, pero con la conciencia tranquila, y que esperaba que el Real Zaragoza remonte el vuelo con quien le suceda en el banquillo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y en esas estamos, el banquillo. Fíjate, hasta las 11 menos 5 de la noche, de anoche, no dio a conocer el Real Zaragoza ni cuándo se iba a producir el siguiente entrenamiento, que ha sido esta mañana a las 11,
¿sí?,
ni ¿quién iba a dirigirlo? Bueno, pues al final Emilio Larraz, el técnico del filial. En ese club, como acabas de leer lo que escribíamos ayer anoche en la web de COPE, es un comunicado muy ambiguo, como ves, porque solo dice, toma las riendas Emilio Larraz. Pero claro, dice, toma las riendas para el, o sea, que dirigirá el entrenamiento de este lunes a las 11 en la ciudad deportiva.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, imagina lo que quieras, ¿no?
Claro.
Bueno, es evidente que va a dirigir.
Tampoco lo deben saber ellos.
Sí, sí,
¿no?
Bueno, lo que quiere el club es ganar tiempo.
Claro.
De momento, ganar tiempo. Y va a dirigir al equipo el próximo sábado en el Ibercaja Estadio, en el partido frente a la Cultural Leonesa.
Bien.
Bueno, cuando... es que en ningún momento se utiliza la palabra interino. Ni que vaya a ser interino, ni que vaya a dejar de serlo. Imagina, insisto, lo que quieras. Yo creo que es un vamos a ver qué pasa.
Sí.
O sea, es que si dices que va a ser definitivo y pierde el sábado, ya la has liado. Entonces, después de haber dicho que va a ser el entrenador definitivo, pierde el sábado, ¿lo vas a echar? Uh-huh. Bueno, entonces yo creo que es un poco a esperar a ver qué pasa el sábado. No hemos dicho nada de interinidad, no hemos dicho que vaya a ser fijo, no hemos dicho nada. Entonces es un poco a ver qué ocurre el sábado, ¿no? Yeah. Una moneda al aire. Bueno, yo creo que es un técnico con sobrada experiencia.
Sí.
Hombre, en otras categorías, evidentemente. Para él es la gran oportunidad de su vida. Y lo que cabe desearle es la mayor de las suertes. Se la merece porque ha trabajado mucho, conoce la casa como nadie, y vamos a esperar lo mejor de Emilio Larraz. Claro, te digo, y si ganan el sábado a la Cultural Leonesa, pues igual sigue. Pero es que ese ejemplo lo tenemos el año pasado con David Navarro, que también estuvo un partido, le ganó 1-0 al Racing de Ferrol después de que se marchara Víctor Fernández, y no siguió David Navarro.
No,
entonces vete a saber lo que ocurrirá el sábado, ¿no? Uh-huh. A partir del sábado frente a la Cultural Leonesa.
Que está penúltimo, ¿eh?
Sí, es que es un rival directísimo. Bueno, todos los rivales son de mitad de tabla para abajo, son directos. Porque fíjate, la Real Sociedad B, que era colista antes de esta jornada, ahora ha adelantado a 7-8 equipos.
Claro, es que están todos ahí. Sí,
era colista empatada con nosotros.
Sí, sí.
Ahora nosotros solos. Nosotros solos el farolillo rojo. Pero bueno, es que fíjate, toma las riendas Emilio Larraz después de que, al terminar la reunión de la Ciudad Deportiva en la que destituían a Gaby, bueno, ya digo que Gaby dio la cara, habló, y también dio la cara y habló desde el coche el director general, Fernando López, que dijo que Gaby no era opción.
Yeah.
O sea, a mediodía dices que no es opción. Y por la noche a las 11 lo colocas de entrenador. Porque no encuentran a nadie. Porque ellos querían... Bueno, Borja Jiménez se adelantó al Sporting, que echó al entrenador una semana antes. Y bueno, pues ellos han fichado a Borja Jiménez. Que no sé si económicamente nosotros hubiéramos llegado a lo que hubiera pedido él. Pero bueno, era el que se quería. Entonces, esta vez se buscaba a Sergio González. Sergio González ha dicho que no le gustaba el proyecto, ni la plantilla ni nada, y otros nombres que han sonado pues tampoco convencían aquí. Ofrecimientos ha habido como Rubén Alves, Abelardo Fernández, en fin, muchos nombres. Luego hay nombres como Oltra, como Luis García Plaza. Luis García Plaza también yo creo que es inalcanzable económicamente. El caso es que Emilio Larraz, que ya ha empezado a trabajar hoy.
Bueno, pues ahí está. Más detalles a partir de las 3:25. Más deportes con Jesús Zamora. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Aragón.
Estar informado.
Octubre ya está aquí y el otoño pide sofá. En Tapigrama tenemos el rincón perfecto para tus tardes de manta y series. Tu sofá en Tapigrama, no lo dudes.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Síguenos en cope.es/Zaragoza, en X como @copezaragoza y en Facebook somos Cope Zaragoza.
Pues nada, si llegamos a las 2 de la tarde y ya sabes que la información continúa, te seguimos aquí acompañando en Mediodía Cope.